Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida, los titulares. Departamento de Estado dice que Estados Unidos busca un sistema de inmigración humano y eficaz. Biden señala que es un gran error que los estados no obliguen a usar mascarillas. American Airlines y United vacunan a sus trabajadores. Iglesia Católica cuestiona vacuna de Johnson & Johnson. La administración Biden exhorta a la población a seguir practicando medidas preventivas. China asegura su influencia en Venezuela. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es miércoles 3 de marzo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El secretario de Estado, Anthony Blinken, expresó este miércoles que Estados Unidos busca un sistema de inmigración humano y al mismo tiempo eficaz. Así lo expresó el diplomático en momentos en que en Honduras se habla de los preparativos para una nueva caravana de migrantes, de la que nos informarán en breve Óscar Ortiz y Jorge Agobián. Antes, escuchemos las declaraciones de Blinken.
La crueldad, especialmente contra los niños, es inaceptable, y darle la espalda a algunas de las personas más vulnerables del mundo no es lo que deberíamos ser. Una de las piezas más importantes de nuestra identidad nacional es que somos un país de inmigrantes. Nos hemos alejado de esa parte de nosotros mismos en los últimos años y tenemos que volver.
Sumado a la situación de crisis que se vive en Honduras, analistas en temas de migración exponen que una mala interpretación de las políticas de Estados Unidos impulsan a los hondureños a salir de forma masiva e irregular hacia suelo estadounidense. Expertos indican que el panorama migratorio en este 2021 tal vez persista debido a las condiciones limitadas en países de Centroamérica, donde factores como el desempleo, la inseguridad y la necesidad de reunificación familiar se conjugan para que los hondureños, como otros centroamericanos, busquen el llamado sueño americano.
Es la falsa percepción o expectativas que puede tener la gente respecto a las nuevas políticas del gobierno norteamericano, digamos. Puede existir la percepción de que es que están más relajados o que las condiciones van a cambiar, que va a haber un trato distinto a la población migrante. Y eso es una falsa percepción.
Por ahora, la información, como ha sucedido anteriormente, solo ha trascendido mediante redes sociales, donde se giran convocatorias para salir de la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, lo que podría generar un nuevo éxodo masivo de personas desde este país.
Las promesas del secretario de Seguridad de los Estados Unidos y del presidente Joe Biden de dar oportunidad a los migrantes se han malentendido.
Organizaciones defensoras de migrantes en Honduras cuestionan que en el país todavía no hay políticas que guarden a estos ciudadanos, lo que los obliga a buscar salir a otro país. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y Estados Unidos alerta sobre campañas de desinformación en Centroamérica y en México también, realizadas por miembros de organizaciones criminales que ofrecen un viaje seguro y la entrada libre a Estados Unidos para los inmigrantes. Las autoridades no solo lo desmienten, sino que alertan sobre el inminente peligro. En el siguiente reporte les muestro lo que también dicen los expertos.
La frontera está abierta. Es uno de los mensajes que grupos delictivos distorsionan para atraer a poblaciones vulnerables en Centroamérica y México con fines económicos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza está al tanto y combatiendo la desinformación.
Estados Unidos continúa aplicando estrictamente nuestras leyes de inmigración y medidas de seguridad fronterizas existentes. No crea lo que los traficantes humanos u otras personas afirman, que la frontera ya está abierta.
Los mensajes infundados aseguran involucran una serie de nuevas tácticas que los traficantes, también conocidos como coyotes, están utilizando para transportar a inmigrantes que caen en estas redes criminales.
En medio del COVID-19, los traficantes de personas despiadados continúan exponiendo a los inmigrantes al virus mortal, al obligarlos a viajar dentro de remolques cerrados, sin ventilación, sin agua y sin comida durante horas, incluso días.
En 2020, las autoridades decomisaron al menos 226 vehículos de carga en los que más de 3.700 inmigrantes fueron hallados en condiciones de riesgo. En lo que va de 2021, los casos se han disparado en varios sectores y también los riesgos.
Somos como 80 personas. Ya no tenemos oxígeno.
Los coyotes están aprovechando de eso. Le están diciendo a los migrantes, oye, Estados Unidos te dará un pase gratis si vienes con tus hijos, si vienes con tu familia. Te dejarán entrar al país. Eso no es verdad.
La Casa Blanca pide tiempo a los inmigrantes mientras asegura que se adelanta un sistema en la frontera que ofrecerá un trato humano y justo, así como programas para ofrecer protección desde los países de origen. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El presidente Joe Biden dijo este miércoles que las decisiones para poner fin al uso obligatorio de mascarillas, como las de los gobernadores de Texas y Mississippi, equivalen al pensamiento neandertal, dado el creciente número de muertos por la pandemia del coronavirus. Cuando se le preguntó si tenía un mensaje para Texas y Mississippi, Biden señaló:
I hope everybody's realized by now, these masks make a difference.
Espero que todos se hayan dado cuenta de que las mascarillas marcan la diferencia. Estamos a punto de poder cambiar fundamentalmente la naturaleza de esta enfermedad con la forma en que podemos hacer llegar las vacunas a los brazos de la gente. Hemos adelantado esto para finales de mayo y así tener suficientes dosis para que todos los estadounidenses obtengan una inyección. Y lo último que necesitamos es que el Neandertal piense que mientras tanto todo está bien. Quítate la máscara, olvídalo, todavía importa, expresó Biden. El mandatario señaló que más de 511.000 personas han muerto a causa de la enfermedad en Estados Unidos y que tomaría tiempo hasta que se vacune a todos los elegibles. Los casos de COVID-19 en Estados Unidos se mantienen en más de 50.000 por día e incluso después de que el gobierno distribuyó más de 100 millones de dosis de vacunas a más de 50 millones de brazos, según datos federales. Tony Cano, Voz de América, Washington. American Airlines y United vacunan a sus trabajadores. Así lo informa Alejandro Escalona.
Las aerolíneas American Airlines y United Airlines comenzarán el jueves a proporcionar a sus trabajadores la vacuna COVID-19 de una sola inyección de Johnson & Johnson en el aeropuerto O'Hare de la ciudad de Chicago. Esto, según cartas enviadas a los empleados con sede en Chicago obtenidas por la agencia de noticias Reuters. Hasta el momento, las aerolíneas estadounidenses no exigen vacunas a los empleados, pero las alientan encarecidamente. La industria considera que la vacunación generalizada es un elemento clave para la recuperación de la demanda de viajes que ha sufrido a escala mundial durante la pandemia. Una portavoz de American Airlines dijo que O'Hare es el primer aeropuerto de Estados Unidos en el que se está implementando un suministro limitado de vacunas que serán administradas por la empresa Premise Health. United dijo que está trabajando en asociación con la ciudad de Chicago y con el Departamento de Salud de Chicago. Las plazas de vacunación estarán disponibles solo con previa cita. United Airlines dijo en un comunicado que, citamos, desafortunadamente, no tener suficientes vacunas en circulación continúa siendo nuestro mayor desafío. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Mientras la vacunación masiva se reafirma como la herramienta más fuerte en la lucha contra la pandemia, la Iglesia Católica en Estados Unidos insta a no apoyar una de las fórmulas citando motivos morales. José Pernalete con la información desde Miami.
La vacunación masiva puede tropezarse con un obstáculo inesperado en Estados Unidos. La Conferencia de Obispos Católicos estadounidense insta a evitar la vacuna Johnson & Johnson. Según el clero, esta fórmula estaría moralmente comprometida por la utilización de células producto de abortos para su desarrollo. Esto ocurre cuando desde la Casa Blanca al mismo tiempo se anuncia la vacunación de educadores a nivel nacional en las próximas semanas, mientras se reconoce que esta generación puede registrar un año de retraso en el aprendizaje.
Tratemos el aprendizaje en persona como un servicio esencial que es, y eso significa conseguir que los trabajadores esenciales que brindan ese servicio, educadores, personal escolar, trabajadores de cuidado infantil, los vacunen de inmediato. Son trabajadores esenciales.
Desde la Organización Panamericana de la Salud también se advierte sobre el valor de la inmunización y se exhorta a políticas coherentes en la distribución de las vacunas.
La diversidad de escenarios en las Américas nos recuerda que la complacencia puede ser mortal. Sin medidas de control efectivas en solo un par de semanas, las tasas de infección y hospitalización pueden aumentar drásticamente. Debemos seguir monitoreando de cerca las tasas de infección y confiar en medidas de salud pública aprobadas.
La directora de la OPS dijo que este escenario se extenderá por meses en la región y que mientras más vacunas se produzcan, será más fácil vencer la falta de equidad en su distribución. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La administración Biden exhortó a la población a seguir practicando medidas preventivas. Detalles con Leonardo Bonet.
La doctora Rochelle Walensky es directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
Today we are at a critical nexus in the pandemic. So much can turn in the next few weeks.
Hoy nos encontramos en un punto crítico en la pandemia. Muchas cosas pueden cambiar en las próximas semanas. Por un lado, los casos en el país se están estabilizando a tasas justo en la cúspide del potencial para resurgir y la variante hipertransmisible B.1.17 se avecina lista para arruinar nuestros éxitos hasta la fecha. Y por otro lado, la energía se ha agotado, la fatiga está ganando y las medidas correctas que hemos tomado para detener la pandemia ahora se ignoran flagrantemente con demasiada frecuencia. Mientras tanto, estamos a punto de capitalizar la culminación de un éxito científico histórico que es la capacidad de vacunar al país en solo 3 o 4 meses más.
How this plays out is up to us. The next 3 months are pivotal. I'm asking you to reach deep.
Cómo se desarrolle esto depende de nosotros. Los próximos 3 meses son fundamentales. Les pido que se esfuercen profundamente para proteger la salud de nuestra nación y proteger a sus seres queridos, ya sea por mandato o no, como individuos y como comunidades, aún podemos tomar las medidas de salud pública correctas para protegernos a nosotros mismos y a los demás. Usar el tapabocas bien ajustado, evitar los viajes y las multitudes, practicar el distanciamiento social y una buena higiene de limpieza de manos. Ahora más que nunca debemos hacer todo lo posible para detener la propagación del virus. En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott ordenó levantar el mandato de usar tapabocas y una serie de otras limitaciones. El gobernador de Mississippi hizo un anuncio similar el martes. La gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, por otro lado, redujo los límites de capacidad en restaurantes y reuniones públicas y residenciales. Rochelle Walensky destaca que los CDC han sido claros al oponerse a las medidas de los estados para levantar las restricciones y alentó a los estadounidenses a seguir las pautas federales. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El primer cargamento de vacunas chinas contra el coronavirus ya se encuentra en Venezuela. Su arribo causó diversas reacciones. La influencia geopolítica de China es una preocupación y la eficacia del fármaco es otra. Álvaro Algarra nos informa desde Caracas.
Venezuela ha recibido el primer cargamento de 500.000 dosis de la vacuna china Sinopharm contra el COVID-19. La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que este lote permitirá continuar con el plan de vacunación que inició el pasado 18 de febrero.
Donde hemos priorizado al sector salud y con estas vacunas seguiremos abordando este sector tan especial.
Sin embargo, más allá de la vacunación, la internacionalista y coordinadora del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, Jacqueline Benarouche, asevera que la llegada de ese lote de vacunas es, a su juicio, una manera que usa China para influir en la región.
Existe esa intención geopolítica y geoestratégica de considerar establecer un punto pivote en Venezuela para esparcir un poco lo que es la influencia china, rusa, turca, iraní.
Por otra parte, el doctor Eunídades Urbina expresó su gratitud por la llegada del fármaco al país que podrá proteger a 500.000 de personas.
En este sentido, queremos decir que la vacuna Sinovac tiene buenas referencias, están siendo publicadas los estudios de la fase 1, 2 y 3 y más o menos alcanza un 72.5% de eficiencia vacunal.
El especialista agregó que lo más importante es que se está ampliando el abanico de vacunas a disposición de la población venezolana, que es una de las tantas cosas que ha exigido al gobierno la Academia Nacional de Medicina. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El director del FBI, Christopher Wray, respondió preguntas a la Comisión Judicial del Senado estadounidense acerca de los actos violentos contra el Capitolio del 6 de enero. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
El director del Buró Federal de Investigaciones, FBI, Christopher Wray, advirtió que continúan investigando los hechos violentos contra el Capitolio del 6 de enero como un caso de terrorismo doméstico y aseguró que hubo coordinación previa por parte de algunos participantes y agradeció a los ciudadanos estadounidenses la valiosa y eficaz colaboración que demostraron.
Y nuestro mayor socio en esta investigación ha sido el propio pueblo estadounidense. Ciudadanos de todo el país nos han enviado más de 270.000 pistas de medios digitales. Algunos incluso han dado el doloroso paso de entregar a sus amigos o familiares, pero con esa ayuda hemos identificado a cientos de sospechosos y hemos abierto cientos de investigaciones.
Entre los investigados por irrumpir violentamente en el Capitolio, Wray afirmó que muchos son milicianos y supremacistas blancos que se identifican con grupos extremistas como los Proud Boys y otros que abogan por la superioridad de la raza blanca. Wray mostró cierta preocupación al confirmar que lo sucedido el 6 de enero no fue un hecho aislado, sino que, según dijo, el terrorismo doméstico se ha ido expandiéndose como una metástasis a lo largo y ancho del territorio nacional hasta el punto de ser una de las principales preocupaciones del FBI y remarcó que la violencia por odio racial conforma una de las mayores amenazas en el país, junto con el terrorismo yihadista, entre otros. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Esta semana, otro latino se incorporó al gabinete del presidente Joe Biden y fue Miguel Ángel Cardona el que asumió las funciones de secretario de Educación, una de las más importantes carteras en este periodo de crisis que afecta a las escuelas y universidades del país seriamente afectadas por la pandemia del COVID-19. Cardona es el primer latino en esa posición. Tiene 45 años, nacido en Connecticut, de padres puertorriqueños, recibió la confirmación en el Senado luego de un intenso escrutinio al que fue sometido en la audiencia convocada para el efecto.
En esta votación, los votos a favor son 64, los negativos son 33. La nominación está confirmada.
Miguel Ángel Cardona es profesor de educación pública y se desempeñaba como comisionado de educación en Connecticut hasta que recibió la nominación del presidente Biden y tiene ahora la difícil tarea de cumplir con la iniciativa del mandatario de reabrir las escuelas del país en medio de la pandemia. Durante su audiencia de confirmación, Cardona destacó que Estados Unidos se encuentra en uno de los años escolares más desafiantes en la historia del país para los estudiantes y los maestros.
No comenzó con la pandemia, pero ha exacerbado las desigualdades en nuestro sistema educativo. Estas desigualdades perdurarán y evitarán el potencial de este gran país a menos que se aborden de frente.
A pesar de que su cargo cuenta con autoridad limitada para obligar a la reapertura de las escuelas, a Cardona se le pedirá desempeñar el papel fundamental en alcanzar el objetivo de Biden para reanudar las actividades en la mayoría de las escuelas primarias 5 días a la semana.
La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, advirtió a los estados a no aflojar las restricciones y permanecer atentos a las cifras de contagios del COVID-19 y sus variantes mientras avanza en el proceso de inmunizaciones y se lanza una tercera vacuna. La doctora Walensky dijo que durante la última semana la cantidad diaria de casos y muertes por el COVID-19 ha aumentado en promedio en aproximadamente un 2% en comparación a la semana anterior. Esto en cifras significa 67.000 casos por día y 2.000 vidas estadounidenses perdidas cada día a causa del nuevo coronavirus. Esas cifras, aunque estables, no deberían llevar a los estados a flexibilizar las medidas que evitan la propagación del COVID-19, recalcó la doctora Walensky en conferencia de prensa desde la Casa Blanca.
El objetivo de estos primeros 100 días siempre ha sido asegurarnos de que estamos en un lugar para estar fuera de esta pandemia. Con la expansión de las variantes podemos perder por completo el terreno que hemos ganado con tanto esfuerzo. Ahora no es el momento de relajar las críticas salvaguardas que sabemos que pueden detener la propagación del COVID-19 en nuestras comunidades.
Recientemente, la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Johnson & Johnson, que ya ha enviado casi 4 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 que se comenzaron a utilizar el martes, y además anticipó que hasta fines de junio entregaría 100 millones de dosis, un número considerable ya que se trata de una sola dosis. Esto se suma al suministro que distribuyen Pfizer y Moderna y encamina a la nación a cumplir el objetivo de tener suficientes vacunas para inmunizar a la mayoría de los adultos estadounidenses hasta finales de este año.
E iniciamos aquí el recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Un informe en Venezuela revela el aumento de los patrones de silenciamiento contra periodistas durante el 2020. Carolina Alcalde tiene este informe.
A través del informe titulado El virus de la censura, el Instituto de Prensa y Sociedad IPIS reveló que durante el 2020 continuaron las presiones directas e indirectas contra periodistas y medios de comunicación, ejercidas principalmente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. El año pasado, la organización recibió 374 denuncias que acumularon 636 violaciones a la libre expresión e información, de las cuales 338 estuvieron relacionadas con agresiones y ataques, tal y como expone Daniela Alvarado, coordinadora de libertades informativas de IPIS Venezuela.
Registraron dos asesinatos y un intento de homicidio, además de desapariciones forzadas que también afectaron la integridad y la vida de trabajadores de la prensa.
La investigación destacó que el acceso a la información local se ha visto afectada con el cierre de medios de comunicación en un contexto de poca transparencia y sin respetar el debido proceso. En ese sentido, Marianela Balbi, directora de IPIS, subrayó que un elevado porcentaje de los venezolanos actualmente se informa a través de plataformas digitales y radiales. Además, agrega que hasta 14 millones de venezolanos se encuentran en una situación de incomunicación al no poder tener la posibilidad de consultar medios locales.
Y vemos entonces el efecto que tienen estas acciones de Conatel al cerrar y cercenar todavía más espacios de radio que siguen siendo los que están quedando apenas como ventanas informativas.
En varias ocasiones durante los últimos años, diversos funcionarios del gobierno han desmentido que la libertad de expresión en Venezuela esté amenazada y han señalado a periodistas independientes como agentes del imperialismo por la posición crítica que han adoptado hacia las gestiones gubernamentales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y diversas reacciones surgen en Colombia luego de la certificación de Estados Unidos por su política antidrogas. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
El anuncio del Departamento de Estado de los Estados Unidos de otorgar la certificación a Colombia por su lucha contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico, además de asegurar recursos al país para continuar con ese objetivo, generó reacciones de sectores que insisten en que Colombia debe replantear su política antidrogas. Pese a que aún no se ha dado un diálogo directo entre los presidentes Joe Biden e Iván Duque, para el ministro de Defensa Diego Molano, la certificación es un espaldarazo de Estados Unidos a Colombia.
Esta certificación destaca que Colombia avanza en la meta al año 2023 de reducir en 50% las áreas de cultivos ilícitos y la producción mundial de cocaína.
Para el académico Pedro Arenas, miembro de la corporación Bisomutut y del Consorcio Internacional para Políticas de Droga, la certificación garantiza recursos para continuar con la erradicación forzada, pero afirmó que históricamente esta política no ha generado resultados positivos. Por su parte, Héctor Monsalve, campesino cocalero del departamento de Antioquia, asegura que es necesario brindar a las comunidades verdaderos programas de sustitución de cultivos y mayor presencia del Estado para acabar con el flagelo de raíz.
Dejó que están ubicados en los sectores más marginales, de más violencia, de más pobreza, de más abandono estatal.
La certificación de Estados Unidos a la política antidrogas de Colombia le asegura al país cerca de 25 millones de dólares de la administración Biden para continuar con la lucha contra el narcotráfico. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El presidente de Uruguay cumplió su primer año de gobierno marcado por la pandemia y presentó su balance ante el Parlamento. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
Al cumplirse un año de su gobierno, el presidente Luis Lacalle Pou retomó la tradición de informar a la Asamblea General del Poder Legislativo de lo realizado por su administración. El presidente asumió el 1 de marzo del 2020, un año que estuvo marcado por la pandemia del COVID, y los números de la economía ya no eran buenos al haber un déficit fiscal de 5% del Producto Interno Bruto.
Hoy no venimos a hablar de herencias, no es momento. Ya todos sabemos cuál era la situación del país antes del 1 de marzo del 2020. Ya no hay más tiempo para excusas, aunque puedan ser válidas.
El presidente informó por casi una hora de las medidas tomadas por su gobierno y se refirió a este año 2021 con optimismo. Dijo que el país empezó la vacunación contra el COVID-19, se extenderán los seguros de paro para los desempleados, se reforzará el dinero que se invierte en planes sociales, dijo que habrá una inversión pública de 1.200 millones de dólares en infraestructura y en el puerto de Montevideo, una empresa que ya opera, invertirá 455 millones de dólares. También informó a los legisladores sobre las reuniones que mantuvo con los presidentes del Mercosur, con el de Argentina, Paraguay y con el de Brasil, para tratar de flexibilizar al bloque regional.
Para poder liberarnos del corset que a veces nos pone el Mercosur.
Los legisladores de la oposición anunciaron que recién este miércoles en conferencia de prensa darán su opinión sobre el discurso del presidente. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Stephen Curry de Golden State y Devin Booker de Phoenix han sido campeones del concurso de triples que se realiza tradicionalmente el fin de semana del Juego de Estrellas y el domingo intentará ganar el trofeo de nuevo. La NBA ha revelado los 15 jugadores que serán parte de los eventos que acompañarán al Juego de Estrellas en Atlanta. La mayoría tendrían una doble participación en las competencias y el partido. Los 6 competidores en el concurso de triples serán Curry, Booker, el dúo de Boston conformado por Jaylen Brown y Jason Tatum, así como Zach LaVine y de Chicago, Donovan Mitchell de Utah, todos participantes en el juego. Otros elegidos al Juego de Estrellas, Luka Doncic de Dallas, Domantas Sabonis de Indiana, Julius Randle de Nueva York, Nikola Vucevic de Orlando y Chris Paul de Phoenix, son los 6 participantes en el concurso de habilidades. Además estará Robert Covington de Portland, el único jugador actual de la NBA que salió de una universidad histórica afroestadounidense. El expresidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, fue puesto en libertad provisional ayer martes tras comparecer ante un magistrado al cabo de una noche en la cárcel dentro de una investigación por presuntas irregularidades durante su gestión. Las autoridades judiciales informaron que Bartomeu y Jaume Masferrer, su principal asesor en el club azulgrana, se acogieron a su derecho a no declarar ante el tribunal. Bartomeu, Masferrer y otros ex dirigentes del club fueron arrestados el lunes luego que la policía catalana allanase la sede del Barcelona como parte de una operación para recabar información por el escándalo Barça-Gate. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La audiencia televisiva de la ceremonia virtual del Premio Globo de Oro el domingo cayó drásticamente respecto al evento del año pasado, según cálculos preliminares. Datos de The Hollywood Reporter muestran que solo unos 5.400.000 estadounidenses vieron la transmisión. Las cifras preliminares no reflejan la visualización del programa en la costa oeste de Estados Unidos, pero sí representan una caída de aproximadamente 60% respecto a 2020, según datos finales de Nielsen. San Diego Comic-Con, una exhibición anual repleta de celebridades de películas de superhéroes y cultura pop, seguirá siendo virtual este año para su evento del mes de julio, que se reducirá a 3 días debido a la pandemia. El año pasado, la exhibición San Diego Comic-Con fue cancelada por primera vez en sus 50 años de historia debido precisamente al brote de coronavirus. El cantante y guitarrista Lindsey Buckingham podría volver a tocar con Fleetwood Mac, al menos así se desprende de una entrevista que la revista Rolling Stone le hizo a Mick Fleetwood, cofundador de la banda. Buckingham fue despedido del grupo en 2018 y hasta hace poco Mick Fleetwood había asegurado que el guitarrista no volvería a trabajar con la agrupación. Incluso a principios del año pasado, Mick Fleetwood contrató a Mike Campbell de Tom Petty and the Heartbreakers y a Neil Finn de Crowded House para que reemplazaran a Buckingham en una gira de Fleetwood Mac. Pero ahora Fleetwood ha cambiado de opinión sobre Buckingham. Los dos aparentemente están en buenos términos después que comenzaron a hablar nuevamente tras el fallecimiento el año pasado del guitarrista de otras épocas de Fleetwood Mac, Peter Green. Queda, eso sí, un punto de fricción, la eterna relación polémica entre Lindsey Buckingham y Stevie Nicks, que fue precisamente parte de la razón por la que Buckingham fue despedido en 2018. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1986. Mr. Mister alcanza el primer lugar en la Hot 100 con Kyrie, su segundo número uno consecutivo después de Broken Wings. Kyrie también llegó al número uno en la cartelera Mainstream Rock Tracks de la revista Billboard. En 1975, las Águilas Eagles se ubican en el número uno de la Hot 100 con Best of My Love, que también alcanzó el primer lugar en la lista adulto contemporáneo. Best of My Love fue escrito por Glenn Frey y John Henley. Eagles fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1985. 98. Y con esto nos despedimos desde Washington. La Voz de América, Alejandro Escalón.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.